Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Chulada de versión. Bueno, bienvenido si te acabas de incorporar a La Noche de Arjona. Ya sabes lo que está pasando en España y en el mundo con el boletín que acabamos de oír. Vamos a hacer memoria hasta las 3:02 en Canarias. Vamos al año 1992. Te sorprenderá la cantidad de cosas que ocurrieron más allá de la Expo 92 y de los Juegos Olímpicos. Bueno, todo empezó con las campanadas, como cada año. El encargado de ese año 1992 fue Javier Sardá y su inseparable amigo, el señor Casamayor.
Ahora sí, señor Casamayor, feliz 1992 a todos los espectadores de Televisión Española, a todos los oyentes de la Radio Nacional.
Feliz 1992.
OBK viene de un tema instrumental de Depeche Mode, que todo el mundo sabe que es el grupo que realmente nos hizo soñar con nuestro proyecto, y en homenaje a esa gran influencia, pues del tema instrumental llamado Overcore, cogimos OBK.
Jordi Sánchez y Miguel Arjona. Por cierto que un año antes, del año 92, habían publicado su primer álbum, pero fue en el año 92, querido Pedro, cuando saltaron a la fama con el nombre de OBK, ¿verdad?
Así es, a ese dúo al que tú haces referencia triunfaron con este tema que está sonando, Historias de Amor. Era el tercer sencillo de ese álbum, el de más éxito. El álbum se titula Llámalo Sueño.
Súbelo, Campos, súbelo, súbelo. ¡Claro! El año 92 fue el año de las Olimpiadas de Barcelona, ya te lo contaremos más adelante, y por lo tanto, la canción del verano de ese año no podía ser otra que...
Y desde luego no podía ser más pegadiza, ¿eh? El autor de la música de Amigos para Siempre era Andrew Lloyd Webber, compositor de musicales tan famosos como Jesucristo Superstar, Evita o El Fantasma de la Ópera. El tema se hizo para que José Carreras y Sarah Brightman lo interpretaran en la clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona, pero la versión que tuvo un mayor éxito fue esta, la de los Manolos.
En cuanto al mayor éxito de 1992 a nivel mundial, fue este.
Bueno, esos temas son los que te gustan a ti, Arjona, ¿eh? Lo novedoso de esta canción del año 1951 es que Natalie Cole lo interpretaba con su padre Nat King Cole, que falleció en 1965. Con este trabajo, la cantante conseguía en el 92 tres premios Grammy, a la mejor grabación, al mejor álbum y a la mejor canción por este tema que está sonando.
Que fue un alarde tecnológico del 15, claro, el padre había muerto años antes y aquello fue noticia, yo recuerdo perfectamente, en los telediarios. Sintonía de series extranjeras. El año 92 no fue muy prolífico en series extranjeras llegadas a las cadenas españoles, pero desde luego la que tuvo mayor repercusión, y vosotras seguro que lo recordáis, fue Melrose Place. Seguro que lo recuerdas, Mónica.
Hombre, por favor, yo tenía 16 años y bebía los vientos por más de uno de esa serie. Bueno, fue una serie creada para jóvenes, adultos, como alternativa a Sensación de Vivir. Fueron 7 temporadas en las que se contaban las aventuras de un grupo de jóvenes que vivían en un complejo de apartamentos llamado así, igual que la serie, Melrose Place.
Bueno, mayor éxito tuvo en 1992 la serie española El Quijote de Miguel de Cervantes. El guión, fijaros, de Camilo José Cela, interpretada ni más ni menos que por Fernando Rey y Alfredo Landa.
¡Mira, Sancho! ¡Contempla lo que tenemos ahí delante! La fortuna va guiando nuestras cosas mejor aún de lo que deseáramos, porque ves allí, amigo, más de 30 desaforados gigantes. Ahora mismo pienso entrar en batalla con ellos y quitarles las vidas para enriquecernos con sus despojos.
¡Qué bonitos los anuncios!
Vamos a los anuncios del año 92. Pedro, uno que te llamara la atención.
Hombre, uno que era como yo. ¿Cómo estaba el primo de Zumosol? Estaba cuadrado, ¿verdad?
Como tú.
¡Pues como yo! Ahí está el ejemplo, mira.
No empujes, como se lo diga a mi primo te vas a enterar.
¿Tu primo? ¿Y a mí qué tu primo?
Mi primo toma mucho Zumosol, ¿sabes? Pero mucho, mucho. Este es mi primo.
El de Zumosol.
Zumosol.
Qué bueno, aquello tuvo un éxito bastante notable. Tú eras el que llamabas al primo, ¿no? Ese era tu recuerdo.
Yo siempre,
¿no?
Siempre llamaba a mi primo porque yo no estaba para esas tonterías.
A ver, Mónica, un anuncio del año 92, ¿y por qué? A ver, perdona.
1992, para mí el anuncio del de Ariel y ese señor que estaba empeñado en cambiar nuestro detergente
el de la
por
encuesta
otro.
En el supermercado.
Madre mía, qué pesado.
Veo que ha comprado Ariel.
Sí, sí, cómo no, siempre Ariel.
Pues yo le cambio dos de este por su Ariel.
Yo no le dejo que lo cambie, ¿no? Si usted quiere llevarse un regalo, le digo que tengo otro en casa, pero cambiar no me interesa.
No falla, no cambian, porque Ariel es blancura.
Qué bueno. Andrés, un recuerdo tuyo de la publicidad del 92.
Bueno, la mujer cómo agarraba el bombo de Ariel, ¿eh? Bueno, entre las bebidas de ese año tuvo mucha promoción una muy refrescante y además sin burbujas.
Se sigue repitiendo. La idea de refrescos, grandes canciones o canciones del verano. Bueno, vamos a seguir viendo después de la publi programas de televisión del año 92. ¿Cuántas veces has oído esta sintonía en la radio? Dices, ¿de qué me suena? Bueno, es la sintonía, era la sintonía del programa Queremos Saber, que Antena 3 estrenó en noviembre del 92.
Al frente del programa estaba Mercedes Milá y se combinaban entrevistas con personajes populares del mundo de la política, del arte, la literatura, la interpretación y la canción, con debates sobre temas de actualidad. Probablemente uno de los programas más recordados es el que tuvo como invitado y protagonista a Paco Umbral para hablar de su libro.
Estamos acabando el programa y de mi libro que está ahí sobre la mesa no se ha hablado ni se va a hablar para nada. Y por lo tanto, yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo.
Seguro que os suena esta sintonía, es la del otro programa de gran éxito del año 1992, La Máquina de la Verdad. Estaba presentado por Julián Lago en Telecinco, seguro que os acordáis. Los invitados se tenían que enfrentar a un interrogatorio que era monitorizado por un detector de mentiras y llegó a ser el programa más visto de la cadena. Llegó a tener más de 5 millones y medio de espectadores. Uno de los que tuvo más audiencia, seguro que os acordáis, fue el protagonizado por Jesús Gil.
Utiliza la alcaldía de Marbella para beneficiarse en sus negocios particulares, no.
Indica que no ha dicho la verdad.
Si no tengo negocio.
¿Usted incluso lo ha llegado a confesar? Sí, no. En público.
Una cosa es que yo trate de vender mis pisos, pero nunca mezclando la alcaldía.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Bueno, uno de los programas más recordados de la tele del 92 fue ¿Quién sabe dónde? Seguro que lo recordáis. Presentado por Paco Lobatón y estrenado en la televisión pública española.
Sí, señor, me acuerdo y se acordará a muchos oyentes. La finalidad del programa era, ya sabéis, encontrar personas desaparecidas y también tuvo éxito en ese aspecto porque a lo largo de la historia del programa se presentaron 2.750 casos de desaparecidos, de los que un 70%, ahí decía yo lo del éxito, fueron resueltos. ¿Quién sabe dónde? Tuvo un promedio de un 33% de cuota de pantalla, siendo líder habitual en su franja horaria.
Fotos con los nuevos llamamientos que emitimos cada semana. Ponga mucha atención sobre todo a las fotos, que son las que permitirán aportar a continuación alguna pista valiosa para encontrar a esas personas.
La cartelera de estrenos del 92 venía cargada de películas que se han convertido en auténticos clásicos, siendo la más taquillera Aladín.
¿Qué conocí en el bazar?
¿En el bazar? Oh, tengo sirvientes que me hacen la compra en el bazar. Tengo incluso sirvientes que van al bazar a comprar para mis sirvientes, así que no pudiste conocerme allí.
Una película de animación se convierte en la más taquillera del año con una recaudación de más de 500 millones de dólares. La segunda más taquillera de ese año fue El Guardaespaldas, aunque su éxito, su verdadero éxito, fue convertirse en la banda sonora más vendida y más escuchada de todos los tiempos.
No solo es la banda sonora más vendida de la historia, además ocupa el cuarto puesto entre los álbumes más vendidos en el mundo, con más de 45 millones de copias. La película El guardaespaldas recaudó más de 400 millones de dólares. Estaba protagonizada por Kevin Costner y Whitney Houston.
Hola. ¿No tiene usted pinta de guardaespaldas?
¿Qué esperaba?
Pues, no sé, un tipo duro.
Es que voy disfrazado.
Llega en un buen momento. Bueno, ¿quiere usted tomar algo?
Zumo de naranja.
¿Solo?
Sí.
Esto que suena es la banda sonora original de la película Instinto Básico. Bueno, se estrena en el año 92, no fue de las más taquilleras, pero sin duda Pedro tuvo una enorme repercusión mediática. Digo, no fue de las más taquilleras, aunque debió recaudar un montón de dinero, porque todavía hoy se sigue hablando de esta peli.
Sí, señor. Después de ver la película, fuimos muchos, los que nos poníamos nerviosos si veíamos a alguien cercano con un picahielos en la mano. Sharon Stone y Michael Douglas fueron los protagonistas de esta peli, Instinto Básico. Por cierto, que el director tuvo que cortar más de 40 escenas para que la peli no fuera calificada como película porno.
Estaba a punto de prepararme una copa. ¿Te apetece una?
No, gracias.
Oh, claro, también has abandonado el Jack Daniels, ¿no es cierto?
Tengo unas cuantas preguntas más que hacerte.
Yo también tengo algunas para ti. Para mi novela.
¿Tienes algo contra los cubitos de hielo?
Me gustan las cosas en bruto.
Fantástica banda sonora de la peli 1492, La conquista del paraíso. Una banda sonora creada por Vangelis, que venía de alguna manera a celebrar el quinto centenario del descubrimiento de América, que fue, como sabes, en 1492, y esta noche te hablamos de 1992. Mónica, la banda sonora era de Vangelis, ¿verdad?
Sí, y la película estaba dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Gerard Depardieu en el papel de Cristóbal Colón. Destacaba también de esta peli un papel, el de la reina Isabel de Castilla, que interpretaba Sigourney Weaver.
No debería escucharos, puesto que mi junta ha dicho que no. Ellos creen que el océano es infranqueable, señor Colón.
¿Y qué es lo que decían de Granada antes de hoy?
Toma ya. Bueno, en cuanto a los estrenos nacionales de 1992, el más destacado sin duda es el de la película Belle Époque, dirigida por Fernando Trueba, que no solo sería la gran triunfadora de los Goya el año siguiente, sino que también sería galardonada con un Oscar, como te comentaremos la semana que viene.
¿Cómo está, Luis?
Pues no tan bien como vosotras, que estáis cada día más guapas. ¿Y este olor a gloria?
Nada, este muchacho, Fernando, que resulta que guisa estupendamente.
No, sí, ya lo sé. ¡Salud y república, hijo mío!
Y el Oscar es, en este caso, para la banda sonora de la peli La Bella y la Bestia. Se llevó en el 92 el Oscar a la mejor canción original. Pero la triunfadora de ese año, sin duda, fue la película El silencio de los corderos, que se llevó un total de 5 estatuillas de 7 nominaciones, entre otras, a la mejor peli y a la mejor dirección.
Eso en cuanto a los Oscar, pero si hablamos de los Goya del año 1992, la triunfadora fue la película Amantes, de Vicente Aranda, con Victoria Abril y Jorge Sanz como protagonistas, que se llevó 2 galardones, a la mejor película y mejor dirección.
No quiero que le pidas dinero a nadie.
¿Por qué me lo vas a dar a ti? ¿Tienes tú ese dinero? ¿Lo tienes?
No lo tengo. Pero a ti nadie te pone la mano encima mientras estés conmigo, puedes estar segura.
No es por falta de confianza, pero necesitaría 2 como tú y a ser posible armas con naranjero.
Vamos a los acontecimientos musicales del año 92. Probablemente el más destacado fue el concierto celebrado el 20 de abril de ese año en homenaje a Freddie Mercury.
Fue en el estadio de Wembley, en Londres, 5 meses después de la muerte del cantante de Queen. Reunió a más de 72.000 espectadores. Fue un auténtico espectáculo, retransmitido por radio, por televisión, para 76 países. La audiencia estimada se estima en 500 millones de personas y se recaudaron más de 20 millones de libras destinadas a la lucha contra el SIDA.
Y entre los invitados a subir al escenario estuvieron, entre otros, Metallica, Guns N' Roses, David Bowie, Elton John, Seal, George Michael, Liza Minnelli o Paul Young, además de los compañeros, claro está, de Freddie Mercury en el grupo, en Queen. Ellos fueron los organizadores, por cierto, de este fantástico concierto. It's winter fall, red skies are
gleaming, oh, seagulls are flying over. Decías que participaba Liza Minnelli. Después del boletín de las 3-2 en Canarias, te vamos a hablar de los renglones torcidos de Hollywood. Te vamos a contar la vida de actores y actrices que te sonarán y que tuvieron una vida muy complicada. Entre otros, Liza Minnelli. Bueno, no sé si fue el efecto quinto centenario o no, pero el caso es que en el año 1992 la canción mola mucho, ganamos el Festival de la OTI.
Bueno, y el vencedor fue el dueño de esta voz, es decir, Francisco, que ya había ganado con el tema Bozarrón, la verdad es que sí. Había ganado con otro temazo, por cierto, Arjona, ese llamado Latino, en 1981. 11 años después, volvió a conseguir el primer puesto gracias a este tema titulado ¿A dónde voy sin ti?
Y el 9 de mayo de este año 92 se celebró la edición número 37 del Festival de Eurovisión en Malmo, en Suecia. La ganadora fue Linda Martin, representante de Irlanda, con el tema Why de Líbana. No, Why Me.
Lo importante, ¿cómo quedó España? Pues estuvo representada por Serafín Zubiri con el tema Todo esto es la música, que quedó en el puesto 14 de 23 participantes. Todo esto es la música. Este momento me llena de felicidad. Todo esto es la música que llevo tan dentro de mí.
Siempre me ha molado muchísimo Serafín Zubiri. Cantantes como él, con una técnica tan depurada, con una voz tan particularmente atractiva, lo que necesitan son canciones, buenos creadores. Bueno, hace tiempo tuve la oportunidad de invitar al programa a Zubiri, y esto es lo que me contaba de su participación en este Festival de Eurovisión.
Pues tengo muy buenos recuerdos de las dos, además. La primera fue, pues, lógicamente más especial, quizás, porque era novedad, todo. Sobre todo la primera, quizás fue la que me dio a conocer, ¿no?, ante el gran público. Luego ya vino La Bella y la Bestia y otras cosas más que hice, pero esa fue la primera oportunidad en la que yo pude llegar al gran público y tengo muy buen recuerdo. Come fly with me,
let's fly away. Y cómo no, en el año 92, ese fue el año en el que Frank Sinatra llegó a España, ofreció 2 conciertos, el 3 de junio en el Palau Sant Jordi en Barcelona y el día 5 de junio en el Coliseum de La Coruña. El promotor de ese segundo concierto en la ciudad gallega fue Ramón García Barros. Querido Ramón, buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo. Simplemente aclarar una cosa, yo no fui promotor del concierto, yo formaba parte del equipo que en aquel momento gestionaba el Coliseum, ¿eh? Pero bueno, que tuvimos los contactos pues con, en aquel momento, pues con Pino Sacliocco y con Jesús Manzano de Dorna, que fueron verdaderamente los artífices de ese concierto.
Pero en todo caso, yo creo que sí puede responderme a la pregunta o a las preguntas, por ejemplo, ¿cómo conseguís que Frank Sinatra fuera a La Coruña? ¿Esto fue muy complicado, fue muy caro?
Sí, a ver, en aquel momento el alcalde de la ciudad, que era Francisco Vázquez, apostó por un recinto como el Coliseum de La Coruña para proyectar la ciudad y decidió hacerlo a través de grandes espectáculos, ¿no? Entonces, como te decía, en aquel momento pues existía pues una relación directa muy importante con Dorna, que en aquel momento era una empresa muy potente en España en la gestión de grandes espectáculos, y a través de Dorna y Pino se trajo a este artista sabiendo que, bueno, que evidentemente estábamos hablando de uno de los grandes mitos de la música mundial, ya, ¿no? Como así ya va a quedar para siempre, ¿no? No fue un concierto rentable desde el punto de vista económico, por diversas circunstancias, pero sin embargo, a día de hoy todavía se sigue hablando de este concierto y han pasado casi 29 años, por algo será, ¿no?
Bueno, es que las entradas eran baratas, quiero decir, 6.000 pesetas hasta 15.000, es decir, entre 36 y 90 euros de ahora. Insisto, ¿llegaste alguna vez a saber cuánto cobró Frank Sinatra por cantar en La Coruña?
La verdad que no, porque, bueno, al final, como te decía, pues aquí tanto Dorna como Pino son los que se hicieron promotores y el ayuntamiento al final colaboró, pues echando una mano pues con los números que no fueron rentables. No sé exactamente lo que cobró, pero sí es cierto que desde el punto de vista económico no fue rentable. Esos precios que tú has dicho son tal cual. Pensemos que estamos hablando además de La Coruña, no es de Madrid ni Barcelona, ¿no? Ahora que nosotros como promotores sí hacemos otro tipo de actividades, aunque no son comparables los artistas, te puedo decir que, por ejemplo, en el 2019 nosotros hicimos en el mismo Coliseum, como promotores en este caso, a un artista como Rafael, que evidentemente no es Sinatra, pero en la entrada más cara costaba 70 euros y la más barata 35. Claro, estos precios que tú dabas eran del año 92, es decir, que eso demuestra un poquito que efectivamente los precios eran un poco disparatados y ello provocó pues que sobre todo las localidades más baratas no se llenasen. Sí estaban más llenas las localidades más caras de las sillas que rodeaban su escenario, pero las gradas pues realmente pues no, y simplemente se llenaron un poco la grada más baja, ¿no?
¿Alguna manía, alguna exigencia especial que pusiera Frank Sinatra en su camerino para el propio concierto? ¿Hay algo que recuerdes?
Sí, lo recuerdo perfectamente. La verdad que no fue extremadamente exigente. Lo que sí nos pidió fue, tanto en camerino como después en el escenario, tener su botella de Jack Daniels. Y después en el camerino, pues realmente nos pidió un poco de té, un vodka y tal. Pero no era una persona especialmente complicada. Es cierto que llegó a La Coruña, al aeropuerto de Alvedro, esto de las 9 de la noche. El concierto empezó sobre las 11:20. Y al acabar, pues tal cual, lo desplazamos otra vez en un vehículo al aeropuerto, en un avión privado que él llegó. Es decir, no tuvimos tampoco mucha oportunidad, digamos, de sufrir exigencias, porque además el día siguiente actuaba en Oporto, entonces fue a dormir allí, ¿no? Pero la verdad que demostró haber un escenario cuadrado en el centro de la pista, al más puro estilo ring de boxeo. Su orquesta justo debajo, dirigida por su hijo, con una orquesta, como te digo, muy potente, en torno a 60 músicos, y una puesta en escena sencillísima. Encima del escenario estaba, simplemente había un taburete con una mesa alta, con su botella de Jack Daniels, y bueno, había unos teleprompters en las esquinas del escenario, pues por si se perdía en algún momento alguna letra, pero realmente desprendía una seguridad en el escenario, unas tablas, una elegancia que verdaderamente te impresionaba, ¿no? Es una persona que, a ver, ¿quién se pone solo en un escenario, absolutamente solo? Y como le digo, hablaba entre tema y tema, hablaba con la gente, me hacía gracia porque hablaba en inglés, y yo estoy seguro que muchas de esas personas que estaban a su alrededor no sabían, no entendían lo que estaba diciendo, pero le seguían y sonreían y se reían de esos comentarios, ¿no? Un hombre con una soltura, como digo, y unas tablas, fuera lo normal.
Ramón García Barros, gracias por atenderme y ayudarnos a vivir con tus recuerdos ese acontecimiento musical tan importante en La Coruña y en España como fue la llegada de Frank Sinatra. Gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Este tema de Michael Jackson formaba parte del álbum Dangerous, protagonista de la gira del mismo nombre que trajo al cantante a España también en el año 92.
Menudo año 92 de conciertos. Fueron tres en total en el mes de septiembre, día 18, en el Estadio Olímpico de Barcelona, el 21 en el Carlos Tartiere de Oviedo y el 23 en el Vicente Calderón de Madrid. La gira, patrocinada por Pepsi, tenía además como objetivo recaudar fondos para la Heal the World Foundation, una fundación sin ánimo de lucro creada por el cantante, por Michael Jackson, ese año, para ayudar a los niños necesitados de todo el mundo.
Agárrate a lo que te voy a contar. Entre los meses de mayo, agosto y octubre, Dire Straits visitó en 15 ocasiones nuestro país.
Sí, fue durante la gira On Every Street que presentaba al público el sexto álbum de la banda y el último antes de su disolución. Curiosamente, el último concierto de Dire Straits como grupo fue el 9 de octubre de 1992 en el Estadio de la Romareda en Zaragoza.
We got to move. A esta hora de la madrugada te propongo que echemos unas partiditas. Vamos a saber qué dio de sí el año 92 en el mundo de los videojuegos. Como siempre, me marcho a la habitación de juego de Juan Diego Periáñez. Querido Periáñez, muy buenas noches.
1992 será recordado por los seguidores de los videojuegos en España por el lanzamiento del cerebro de la bestia.
Tienen un cerebro superior capaz de almacenar 32.000 colores, de realizar movimientos increíbles, de poner en juego héroes de talla inigualable, con una resolución total. Ya está aquí, el cerebro de la bestia. Super Nintendo Super 16 bits.
Hay otras consolas, pero no son Super.
El 6 de junio de 1992 se ponía a la venta por 23.990 pesetas la Super Nintendo de 16 bits, en un pack con el mejor Mario para muchos de toda la historia, Super Mario World. En los salones recreativos seguíamos a mamporros. El juego que dominaba el mercado era el sangriento Mortal Kombat, con increíbles personajes digitalizados y brutales fatalities. Fatality.
Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El suceso.
Debía ser un día más en el calendario, un día cualquiera, pero el 13 de noviembre de 1992 acabaría cambiando la vida de tres familias y sobrecogiendo el alma de los españoles. Esta historia, extraña, macabra y triste, la protagonizan tres jóvenes: Miriam, Toñi y Desiré. Como cada fin de semana, las chicas de 14 y 15 años, vecinas del municipio valenciano de Alcácer, se arreglaron para salir a bailar. Su destino estaba en un pueblo cercano, en Picassent. Habían planeado acudir a la discoteca Color. El camino era largo para recorrerlo a pie, así que decidieron hacer autostop, algo habitual entre los jóvenes de la zona. Aquella decisión las llevaría a la muerte. Nunca llegaron a la discoteca y en casa las esperaron durante horas, pero nunca volvieron. La fuga voluntaria de las chicas no era una opción. Se habían marchado con lo puesto, así que no tardó en tomar fuerza la hipótesis del secuestro. Las autoridades recibían informaciones muy confusas. No había una pista fiable sobre el paradero de las chicas. Las calles de Alcácer y de los pueblos vecinos se llenaron de carteles con el rostro de Miriam, de Toñi y de Desiré. La policía siguió pistas en distintos puntos de España hasta que dos meses después de la desaparición, el 27 de enero de 1993, la noticia dejaba sin aliento a España. Un apicultor había encontrado los cadáveres de las tres chicas, semienterrados, junto al pantano de Tous.
Me pareció que era una mano de un hombre porque era gorda. Y entonces estuvimos aquí los dos, digo a Garbiel, digo, así, que no hay más remedio que sea el cuartel.
Ya luego cuando trajeron las palas y lo trajeron todo, y los capazos, y empecemos allí a trabajar todos. Cuando sacó una, entonces ya pudimos decir, digo, hay tres. Y entonces ya calculamos, digo, pues son las tres chicas. Tienen que ser las tres chicas.
Los cuerpos, envueltos en una enorme alfombra, se encontraban en un avanzado estado de descomposición. Aún así, eran evidentes los signos de las torturas y de las vejaciones sexuales a las que habían sido sometidas. Tenían hematomas por todo el cuerpo, heridas mortales de bala, extremidades fracturadas. La autopsia confirmó que fueron maniatadas antes de morir. crimen de Alcácer provocó una enorme conmoción en la España de ese año.
En medio de una gran emoción, miles de personas asisten al entierro de las niñas de Alcácer.
Hace poco menos de una hora, Alcácer despedía emotivamente a Miriam, a Toñi y a Desiree.
Dos sospechosos fueron puestos en el punto de mira: Miquel Ricard y Antonio Anglés. El primero fue detenido y juzgado. Fue condenado a 170 años de prisión, aunque la derogación de la doctrina Parot lo puso en la calle en el año 2003, tras 21 años entre rejas.
Mira, la verdad es que mantengo, lo que dije en su día, que soy una puta cabeza de turco de esto, y punto, se ha acabado. Lo que hicieron con esas chicas no tiene perdón de Dios. No he infringido la ley en mi vida, he cometido errores, he robado un banco, he hecho gilipollas, pero de ahí al otro.
Antonio Anglés, tras ser localizado, logró huir. La versión más extendida, aunque ampliamente cuestionada, es que murió ahogado tras embarcarse como polizón en un barco que zarpó desde el puerto de Lisboa. Hoy, 29 años después, quedan demasiadas interrogantes sin respuesta sobre el crimen de las niñas de Alcácer. Un buen momento para visitar el despacho del criminólogo, investigador privado y jefe de seguridad, Enrique Vega. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
¿Qué pistas apuntaron a Miguel Ricard y Antonio Anglés como sospechosos del crimen?
Pues mira, Adolfo, la tarde del 27 de enero, en el levantamiento de los cadáveres, la Guardia Civil encontró un volante médico a nombre de Enrique Anglés, un conocido delincuente de la zona que sufría una discapacidad intelectual. Se desplazaron hasta su domicilio para interrogarlo y, estando allí, llegó Miguel Ricard. Un guardia lo identificó como compañero de fechoría de Antonio Anglés y se lo llevaron en calidad de testigo. Miguel Ricard realizó una primera declaración voluntaria y, debido a sus contradicciones, su amistad con Antonio Anglés y que su coche coincidía con las descripciones de los testigos, Miguel Ricard pasó a estar detenido. Al día siguiente confesó su participación, aunque, según él, solo en el secuestro y como espectador. La Guardia Civil detectó que el volante a nombre de Enrique verdaderamente fue pedido a Antonio Anglés, que había suplantado su identidad en el hospital. Enrique fue puesto en libertad y se inició la búsqueda de Antonio.
¿Y cómo fue la labor policial en torno al crimen de Alcácer? ¿Fue un trabajo bien hecho, en tu opinión?
La labor policial, forense y jurídica quedó en entredicho por varias cuestiones. Llegaban pistas ciudadanas del paradero del supuesto asesino y se llegaba tarde a la detención. La autopsia, iniciada por 6 forenses de Valencia y realizada durante más de 8 horas, no remitió un informe al juzgado hasta 3 meses después. Posteriormente, a requerimiento de la familia, se le realizó una segunda autopsia más minuciosa, donde se encontraron hasta 15 vellos púbicos de hasta 7 personas distintas. El estudio de las larvas hizo suponer que los cuerpos habían estado enterrados al menos en 2 sitios distintos. Y estas nuevas pistas de las que te hablo nunca se tuvieron en cuenta. Ricard da el paradero de Antonio y, cuando la Guardia Civil está de camino a domicilio, recibe una contraorden que los desvía de la pista correcta. Posteriormente, fue detectado en Portugal por la policía, pero no fue detenido porque hasta 3 días más tarde no llegó la orden de la Interpol. Cuando llegó la policía española, había huido en un barco a Irlanda. En la travesía, fue descubierto por la tripulación y alguien lo ayudó a escapar en un bote salvavidas. El capitán informó a la autoridad de que lo rescataran en el mar y lo llevan de vuelta al barco. Se le retiene en un calabozo bajo llave y, cuando llegan a puerto, la policía sube a detenerlo y el camarote estaba vacío. Desde entonces no hay pista de su paradero. Todo esto unido a que nunca se encontraron restos en el lugar donde teóricamente se produjeron los asesinatos, que una pareja años después halló unos restos óseos que se dejaron en la fosa y pertenecían a una de las niñas, que el volante que se encontró en la fosa no estuvo nunca enterrado y que supuestamente había soportado el paso del tiempo y del viento durante 2 meses, y distintas incongruencias más entre las primeras versiones y las siguientes, hacen desconfiar del sumario, llegando incluso la ciudadanía a creer una teoría sobre gente poderosa que encargaba vídeos de Snauf. Como anécdota, te contaré, Adolfo, que el único condenado, Ricard, redujo su condena de 170 años a solo 21. Y recientemente fue encontrado en Madrid como ocupa, sin cargo para detenerlo.
Alucinante. Enrique Vega, gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Vamos a contactar ya con el juez Pinazo. Juez, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
¿Cómo fue el juicio contra Miquel Ricard? ¿Reconoció los hechos?
El juicio se celebró ante la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia entre el 12 de mayo y el 30 de julio de 1997, a lo largo de 49 sesiones. Esto es, tres menos que el juicio sobre el referéndum ilegal de Cataluña del 1 de octubre del 17 que se celebró en el Supremo. La principal estrategia del único inculpado por el triple crimen estuvo clara desde el primer momento de la sesión: mantener a capa y espada que sus declaraciones ante la Guardia Civil le fueron arrancadas bajo tortura o presión psicológica, por cuanto que durante el juicio se pusieron de manifiesto las múltiples contradicciones de sus declaraciones anteriores. Ricard no reconoció los hechos durante la vista y, no obstante, fue condenado a 170 años de prisión, de los que cumplió 21 por la derogación de la doctrina Parot, y siendo la prueba clave los restos del ADN encontrados.
Juez, han pasado 29 años del crimen de las niñas de Alcácer. El paradero de Antonio Anglés sigue siendo una incógnita. Permítame dos cuestiones. ¿Cómo puede un hombre estar fugado tantos años de la justicia, si es que no murió, como apuntan algunas teorías? Si hoy apareciera, ¿podría ser juzgado o el crimen ya ha prescrito?
Antonio Anglés se encontraba fugado de Picassent tras aprovechar un permiso penitenciario y desapareció cuando conoció la detención de Ricard. Desde entonces se conoce totalmente su paradero. Son muchos los casos de fugados y que no han sido encontrados. El porqué depende de muchas circunstancias. El caso es que siempre se dicta una orden de detención inmediata, euroórdenes y demás medidas internacionales que en muchas ocasiones son fructuosas, pero en este caso no. Actualmente no se tiene constancia de su muerte y su responsabilidad penal no prescribe hasta el día 14 de diciembre de 2029. Al haberlo acordado así, el juzgado de Alcira, que fue el que instruyó la causa, la juez de dicho juzgado estableció como fecha para iniciar la prescripción no desde el momento de la que se cometieron los crímenes, sino desde el día en que llevaron a cabo las últimas diligencias sustanciales y cuando se acordó el cese de las intervenciones telefónicas y de correo electrónico. Por lo que, si fuera hallado, Adolfo, es posible que pueda ser juzgado por el triple crimen de Alcácer.
Juez Pinazo, gracias. Gracias y buenas noches.
Pues muy bien, muchas gracias, saludos.
Escuchas la noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Dejamos atrás el suceso, sin duda alguna, que fue en el año 92, este triple crimen. El nombre propio de este año fue el hombre que se puso al mando del país más importante del mundo.
I, William Jefferson Clinton, do solemnly swear
that I will faithfully execute the office of President of the United States.
Bill Clinton se imponía a George Bush padre en las elecciones en Estados Unidos y la revista Time lo reconoció como el personaje del año.
A principios de 1992 era un completo desconocido para la mayoría, también para los norteamericanos. De hecho, no era ni siquiera el precandidato favorito del Partido Demócrata, pero fue ganando adeptos hasta convertirse en candidato presidencial.
La tarea de llegar a la Casa Blanca no era fácil porque Bush se había hecho muy popular tras la Guerra del Golfo. Pero el aire de renovación que vendía Clinton, su juventud y su enorme carisma fueron sus grandes bazas para ganar aquellas elecciones. En 1992, Bill Clinton se convertía en presidente, por cierto, bajo las mismas siglas que Barack Obama o Joe Biden.
De vuelta a casa vamos a hacer memoria de los tres hechos fundamentales en la España del 92. Un año brillante para nuestro país. Estos son los motivos.
El primero, que se inauguró el AVE. A las 7 de la mañana del 14 de abril salió un tren a 250 kilómetros por hora desde Atocha, en Madrid, hasta Santa Justa, en Sevilla, y viceversa. Cubrieron el trayecto en algo menos de 3 horas, recortando 2 horas al viaje. Tras la inauguración oficial, unos días más tarde, comenzó el servicio comercial y entre los primeros pasajeros del AVE estuvieron aquel día histórico los reyes don Juan Carlos y doña Sofía. Hoy, por cierto, la red de alta velocidad de España tiene más de 3.000 kilómetros y es la segunda más importante del mundo después de la de China.
Bueno, otro motivo por el que España brilló en el 92 fue por la Expo de Sevilla.
Queda inaugurada la Exposición Universal de Sevilla.
Sevilla tiene un color.
Mónica, una expo que no empezó con buen pie, ¿verdad?
No, porque un par de meses antes de la inauguración, la chispa de una soldadura provocó un incendio que arrasó el que iba a ser uno de los pabellones estrella, el de los descubrimientos. Pero aquel revés no eclipsó el éxito de la Exposición Universal de Sevilla, que conmemoró el quinto centenario del descubrimiento de América. Participaron más de 100 países, empresas, organismos internacionales, y ¿quién no recuerda a Curro, la entrañable mascota? ¿Te acuerdas, Adolfo, de cuánto costaba la entrada? Bueno, tú no pagarías, porque tú eres así. Pues mira, la de un día, 4.000 pesetas, precio reducido de 1.500 para niños y mayores. Y para los más venidos arriba, ese pase diario para ir siempre que quisieran costaba 30.000 pesetas. En los 6 meses que duró la expo, pasaron por el recinto 18 millones de personas.
Si el mundo se puso a España en el mapa gracias a la expo, que es decir, de los Juegos Olímpicos, podríamos estar horas hablando de Barcelona 92, un evento planetario que marcó un antes y un después en la capital catalana, que se transformó de cara a la cita olímpica. Otro triunfo, además de los Juegos Olímpicos de Barcelona, fue el de Miguel Indurain en el Tour de Francia. Fue la segunda de sus 5 victorias consecutivas en la Ronda Gala. Grandes triunfos y una noticia triste para el deporte en este año: la muerte de José Manuel Ibar, más conocido como Urtain.
José Manuel se recupera, ataca Brioso y derriba a Baila. El árbitro, tras leve vacilación, inicia la cuenta. José Manuel Ibar Urtain es proclamado campeón de Europa de los pesos pesados. Euforia y general alborozo. Desde los tiempos del legendario Uzcudum, ningún otro español lo había conseguido.
Boxeador de leyenda, ganó casi 30 combates consecutivos por KO y venció en el 80% de los que disputó. Pero de la noche a la mañana, quienes le habían ayudado a alcanzar la cumbre le abandonaron.
He sido un hombre que han obrado conmigo como si yo fuera un objeto. No una persona, ni un boxeador, ni otra cosa.
Asfixiado por las deudas y víctima de una fuerte depresión, el boxeador se arrojó al vacío desde un 10º piso. El 21 de julio de 1992, 4 días antes del inicio de los Juegos de Barcelona, a sus 49 años fallecía el mejor boxeador español de todos los tiempos.
Para hablar sobre la figura de Urtain, me acompaña Joseba Larrañaga, es compañero de deportes, director del espacio Campo del Gas, con Garci y con Jaime Ugarte. Joseba, muy buenas noches.
Hola, Adolfo, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos.
¿Cómo podríamos resumir una respuesta a la pregunta de quién fue y quién es Urtain en el mundo del boxeo?
Pues Urtain fue, sobre todo, un personaje, yo creo que más social que deportivo, ¿no? Porque el mundo del peso pesado, en el mundo del boxeo en España, no ha tenido muchos inquilinos, no ha tenido muchos boxeadores, y de hecho se dice que él recogió un poco la herencia que dejó Paulino Uzcudum, pero que había boxeado 40 años antes, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo que es un producto más de la sociedad, de una sociedad en decadencia en los años 70, que en él encontró pues un asidero al que agarrarse y un asidero con el que la gente se entretuviera y estuviera un poco más despistada para alejarse un poquito de la realidad social que se vivía, ¿no? Él era el integrante de una familia numerosísima, 10 hermanos ni más ni menos, era una familia muy arraigada en el interior de Guipúzcoa, que además tenía las costumbres muy firmes, ¿no? Y su padre, de hecho, era un gran practicante del deporte rural y del mundo de las apuestas, que va un poco ligado, ¿no? Bueno, hay una historia paralela a la de su padre que se recoge Ángel Lerchund en un libro, y es que su padre murió en una apuesta en la que en un bar le apostó con otro a que una persona saltaba encima de su barriga desde la barra del bar hasta arriba 20 veces, y a la decimosexta estalló el estómago y se murió. Ese fue el antecedente que tenía Urtain, ¿no? Así que así nos podemos explicar también algunas cosas. Y él era un hombre dedicado básicamente al deporte rural, al levantamiento de piedras y al corte de troncos, a los escolaris, hasta que un empresario se dio cuenta de la enorme fortaleza que tenía, porque era una mala bestia, y dijo: a este le voy a hacer yo boxeador. Y ahí empezó una historia que derivó en un campeonato de Europa, que consiguió 3 veces, y sobre todo en convertirse en un símbolo, renunciando un poco a su condición de vasco. Se convirtió un poco en un símbolo del franquismo y un símbolo que mucha gente famosa quiso idolatrar en un momento dado cuando era campeón y que luego dejó tirado.
Joseba, ¿cómo era su vida en aquel año 92 en el que tomó la decisión desgraciada de quitarse la vida?
Hombre, hay que darse cuenta de que este era un hombre que triunfó y murió con 49 años, o sea que murió muy, muy joven. En aquel entonces estaba prácticamente solo en Madrid, él se casó 2 veces. Se había separado recientemente de su segundo matrimonio, su relación con los hijos había desaparecido, el dinero que ganó bastante dinero, voló prácticamente, porque rezan las crónicas, como dicen los clásicos, que los vestuarios del Palacio de los Deportes o del recinto en el que él peleara antes de los combates, lejos de ser un sitio de concentración donde los boxeadores solo escuchan a sus entrenadores, se preparan las vendas, los guantes y ya dan los últimos retoques a la preparación, aquello era una fiesta total, se fumaba, se bebía, aparecía toda la gente guapa, toda la gente famosa del momento que querían hacerse fotos y querían estar al lado del ídolo, ¿no? Pues todo eso se acabó, él después se dedicó a la lucha libre, aprovechando su fama, pero la decadencia, el declive era muy, muy, muy evidente, hasta que se encontró absolutamente solo en su piso de Madrid, sin dinero, sin nadie alrededor, sin la fama, sin que todos los que le llevaban unos años antes le llamaran, abandonado por prácticamente todo el mundo, con lo cual él decidió quitarse la vida.
Larrañaga, como siempre es un placer oírte. Un abrazo muy fuerte y gracias por atenderme.
Un abrazo, gracias a todos. Chao.
Los concursos han sido, son y serán un género de mucho éxito en la tele. Hacienda lo vio claro y vio claro el negocio en el año 92. El ministerio correspondiente, el de Hacienda, decidió implantar una medida. Pellizcar un 25%, es decir, una cuarta parte, de los premios entregados en la tele que superaran las 100.000 pesetas. Y una de las imágenes de la España del 92 nos traslada a Murcia. La Asamblea Regional en Cartagena acabó envuelta en llamas. ¿Quién provocó aquel incendio y qué motivos había detrás? Nos lo cuenta desde COPE Cartagena, Santi Velasco. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Desde primera hora de aquella jornada del 3 de febrero de 1992, un millar de trabajadores de la Fundición Santa Lucía se concentraron junto a la sede parlamentaria para protestar por el inminente cierre de la fábrica, coincidiendo con la celebración del pleno y la intervención del entonces presidente de la comunidad autónoma, Carlos Collado. Los primeros incidentes tuvieron lugar cuando la Policía Nacional intentó disolver con pelotas de goma y botes de humo a un grupo de trabajadores que intentaban acceder al edificio. La tensión fue creciendo y a la protesta inicial se sumaron cientos de trabajadores provenientes de la empresa nacional Bazán y del sector de fertilizantes, extendiéndose los disturbios por toda la zona urbana aledaña a la Asamblea Regional. Objetos incendiarios lanzados por los trabajadores alcanzaron el interior del edificio donde se produjo el fuego afectando a una de sus plantas. Los manifestantes quemaron vehículos policiales y los agentes emplearon gases lacrimógenos. Los enfrentamientos causaron 40 heridos y numerosos destrozos. Durante varios días, las manifestaciones y los incidentes alteraron la vida de la ciudad sumida en plena crisis de la revolución industrial. El entonces alcalde de Cartagena, José Antonio Alonso, pidió al gobierno central tomar medidas urgentes para evitar la crisis económica en la comarca.
Porque todos, en alguna manera, somos responsables. Las instituciones probablemente más. Los trabajadores, pues también.
Aquel año, Adolfo era presidente del gobierno, Felipe González, y el líder de la oposición, José María Aznar.
Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Acompáñame ahora a hacer un recorrido por el mundo para repasar los acontecimientos que marcaron el año 92. Ese año fue asesinado el juez que se había propuesto acabar con la Cosa Nostra, la mafia italiana. Te hablo de Giovanni Falcone.
Puso en marcha un macrojuicio para sentar en el banquillo a más de 700 mafiosos y aquella fue su sentencia de muerte. En una carretera cerca del aeropuerto de Palermo, al paso del juez al volante de su Fiat Croma, hicieron estallar 400 kilos de TNT. El coche saltó por los aires y los cuerpos del juez y de su esposa salieron despedidos y acabaron a varios metros de distancia. También murieron tres escoltas. Detrás del asesinato del juez Falcone y del posterior atentado que costó la vida al juez Borsellino se encontraba Salvatore Totorrina, un capo de la mafia que tenía a los dos magistrados en el punto de mira.
En el año 92 era un secreto a voces el declive del narcoterrorista colombiano Pablo Escobar, que aquel año se fugó de la catedral, la lujosa cárcel en la que cumplía condena. Su final estaba cerca. Eso te lo contaremos la semana que viene, pero ejemplo de aquel declive del que te hablaba es que tres de sus cuatro hombres se entregaron a la Fiscalía colombiana. Uno de ellos, John Jairo Velázquez Popeye, lugarteniente y hombre de máxima confianza de Escobar.
Mire, el primer craso error de Pablo Emilio Escobar Gaviria fue haberse metido en la política. La política de estos países pobres es la mafia más poderosa que hay y ellos no permiten que nadie se les meta. Su segundo craso error puede abrir tantas guerras a la vez, pero Pablo Escobar Gaviria era un guerrero y habría guerras si una guerra trae otra guerra. Cuando tú inicias una guerra o cuando tú inicias una pelea en la calle, sabes cómo empezó, pero no sabes cómo va a terminar.
Una última parada en tierras americanas, porque los estadounidenses difícilmente podrán olvidar lo que ocurrió en 1992. un devastador ciclón tropical con rachas de hasta 285 kilómetros por hora que dejó 65 fallecidos, miles de viviendas destruidas, miles de millones de dólares en daños. Te estoy hablando del huracán Andrew. Bueno, para hablarme de este asunto, nadie mejor que la responsable del área de meteorología, directora en físicas del tiempo.es, Mar Gómez. Muy buenas noches y bienvenida.
¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias.
Muy buenas noches. ¿Por qué fue tan virulento? ¿Por qué fue tan potente este tiparraco que le llamamos Andrew?
Bueno, pues porque alcanzó la máxima categoría en la escala de clasificación de huracanes Saffir-Simpson. Esta máxima categoría, la 5, implica la destrucción de tejados, completa en muchos edificios, las inundaciones pueden llegar a las plantas bajas de los edificios, sobre todo cercanas a la costa, pueden requerir evidentemente la evacuación masiva de las zonas residenciales y los vientos pueden superar los 300 kilómetros por hora, de tal forma que se pueden arrancar árboles y hasta casas desde sus cimientos. Es básicamente un huracán muy, muy poderoso, ya que su centro es de muy, muy baja presión y genera pues este temporal tan sumamente virulento.
¿Y se preveía que iba a ser tan devastador?
Bueno, pues la verdad es que contó con un elemento sorpresa, porque pasó de ser un huracán de categoría 4 en un día mientras estaba entre Bermuda y Puerto Rico, rumbo a las Bahamas, y después bajó un poquito su potencia sobre las islas, se convirtió en una fuerza importante, pero en apenas 36 horas, en muy poquitas horas, llegó a Florida con categoría 5, así que no se lo esperaban, porque parecía que estaba empezando a disminuir de categoría y en cambio en tan solo unas horas se intensificó como un huracán de máxima categoría, la 5.
Andrew, del año 1992, probablemente los meteorólogos lo tenéis también señalado como un fenómeno meteorológico, en fin, que también se ha quedado su nombre escrito en la historia. Mar, gracias por atenderme a estas horas. Un beso muy fuerte.
Gracias, un beso.
Esto es lo que te hemos contado del año 92. Vamos al boletín de las 3, 2 en Canarias y luego prepárate para un especial muy cinematográfico. Noticias y luego seguimos.
Nothing, nothing.